Señor de verdad inmensamente amable, generoso, que fue presidente de Fenalco durante muchos años, que yo no sé si cometió el error de irse a la política y en medio del momento más crítico del gobierno del presidente Uribe, digo crítico porque estaba buscando reelegirse, pues de acuerdo con lo que dicen los jueces, el señor cometió unos delitos, unas faltas, y ofreció a una congresista unos puestos a cambio de que votara una reforma constitucional, es decir, un traje a medida para que un presidente se pudiera reelegir. Le insisto, es un gran señor, con un pasado en el sector gremial muy destacado, y que en la política se equivocó y por eso fue condenado por la Corte Suprema de Justicia y también fue sancionado por la Procuraduría, solo que en las últimas horas el Consejo de Estado tumbó la sanción que le impuso la Procuraduría.
6:41 de la mañana, pues déjeme saludarlo a esta hora. Sabas Pretel, exministro del Interior, gracias por aceptar la invitación esta mañana a la FM.
Hassan, muy buenos días, me encanta saludarlos, ¿cómo están?
Aquí muy bien, trabajando todos los días en esta delicia de poder estar con los colombianos a través de estos micrófonos. Y lo llamamos por la siguiente razón: una batalla judicial que acaba de ganar usted frente y en los tribunales, en el Consejo de Estado. La sección segunda de esa corporación judicial anuló el fallo de la Procuraduría General en la que se le había destituido e inhabilitado por 12 años por el escándalo de Agidis Política. ¿Cómo recibe usted esa noticia?
Pues la recibo con modestia y con gratitud. Tengo que seguir manejando el tema con grandezas y ínfulas de victorioso, porque esto ha sido muy duro. Ahora voy a decir que Sabas Pretel se equivocó y que hizo un ofrecimiento allí para que ella votara. Y resulta que eso no es así. Jamás ofrecí nada a nadie para que votara en el Congreso y lo logré demostrar. Desafortunadamente, eso tomó unos pisos. Se llama la Agidis Política. Tomó unos pisos eminentemente políticos que no judiciales y tuve que padecer una persecución tremenda. Y miren las que terminé, como dice ella, su compañero primero servía al sector privado y al país desde la presidencia de Fenalco y otras instituciones, fundaciones sin ánimo de lucro, sirviendo a la gente, y ahora estoy en estas condiciones tan difíciles, pero lo vamos a ir superando. Bien, esto
pero señor Pretel,
es una buena noticia.
Yo decía eso con base en la sanción que le impone la Corte Suprema de Justicia, que es la que hoy todavía está vigente. Es decir, puede que la sanción disciplinaria no esté ya vigente porque la tumba el Consejo de Estado, pero la Corte Suprema, que lo condena, si no estoy mal, a 80 meses de prisión, entonces, ¿por qué es? Sino porque según la Corte, yo no soy el juez, es la Corte, según la Corte, usted cometió un delito, y ese delito se enmarca en lo que han llamado la Agidis Política.
Tiene toda la razón. Usted, al decirlo, que ese fue el fallo, y la sentencia, además absolutamente exagerada, el delito de cohecho tiene entre 3 y 6 años, pero entonces con cierta sevicia le pusieron 80 meses, y aquí estoy, pagando semejante injusticia, pero como decía, no hay que tener un afán ni de venganza, ni de nada parecido, sino de reconstruir mi vida, que es en lo que estoy trabajando desde hace días. Pero mire,
sí,
cojamos el caso específico de la Procuraduría. Yo no quiero ser ahora vengativo con el señor procurador. Él se equivocó de una manera triste y lamentable, pero yo me lo encontré aquí en Cartagena un día y me fui hacia donde él. Él pensó que quién sabe qué le iba a decir yo a insultarlo, y le dije que venía a mostrarme mi condición también de cristiano y que lo perdonaba, aún sabiendo que había arruinado mi vida y hecho un daño tremendo.
Sí.
El hombre pues quedó un poco desconcertado, le di un abrazo y me fui. Lo cierto es que vino la tal Agidis Política, que le han puesto ese nombre precisamente en la rama judicial. Estando yo en el Congreso de la República, Gidis Medina votó favorablemente. Nos acusaron, especialmente al presidente Uribe, de haber hecho un ofrecimiento y a sus ministros, y vino aquí a Cartagena, a Colombia, mi abogado, y yo viajé a Cartagena primero y después me fui para Bogotá, y le preguntaron en la fiscalía Gidis Sabas Pretel, ¿alguna vez le hizo usted un ofrecimiento antes, durante o después de votar la reelección? Y dijo contundentemente no. Desafortunadamente culpaba era a Uribe. Los sí. ministros cumplían las órdenes.
Señor Pretel, para que los oyentes entiendan un poco esta decisión del Consejo de Estado, pues vale la pena aclarar que el supuesto ofrecimiento a Gidis Medina fue el 3 de junio del año 2004. Y 5 años después esto prescribiría, porque si no se tomaba una decisión el 3 de junio de 2009, pues, repito, iba a prescribir. La sanción de la Procuraduría fue el 24 de agosto de 2010, es decir, 6 años después, no 5 años como lo manda la ley. Le quiero preguntar, ¿usted entiende entonces que esta decisión del Consejo de Estado es por la forma, más no por el fondo, más por un error de procedimiento que por el fondo como tal, que es, como lo decía Yamid, y según la Corte Suprema de Justicia y según la Procuraduría, que usted habría entregado dádivas a Gidis Medina? Es decir, aquí no están diciendo que usted es inocente, sino aquí hubo un error de procedimiento y por eso tumbamos la sanción.
Sí, es que la situación fue eminentemente politizada. El señor procurador hizo una investigación sobre Gidis Medina y Teodolindo Bendaño, diciendo que a Teodolindo Gidis le había ofrecido porque los ministros habían hablado con ella y ella había hecho la gestión. Entonces nos investigaron y acusaron por haberle ofrecido a Gidis Medina. Y entonces el señor procurador Ordóñez, en un acto de honestidad, sacó una decisión y me absolvió diciendo cosas perentorias, que el investigado no excedió los límites regulatorios, no se acreditó que haya ejercido influencia indebida, no excedió el marco regulatorio de su actuación porque no se acreditó que se hubiera efectuado ofrecimientos.
Pero,
no incurrió.
Sí, doctor Pretel, pero le insisto, usted entiende que esto es, pues, el Consejo de Estado tumba esta decisión por un error de procedimiento, por un error de forma y no un error de fondo, es decir, no han dicho que usted es inocente.
Sí, pero es que okay. Le estoy leyendo el fallo del procurador, la sí. parte del fallo del procurador donde me absolvió inicialmente, sobre lo Gidis. Sabes que él no abusó ni se extralimitó, no fue desconocido por el ministro del Interior, Sabas Pretel de la Vega, en las leyes. No abusó de su cargo ni se extralimitó. Es decir, hace un elogio del ministro. Dice el servidor Sabas Pretel, no incurrió en una indebida participación en política y no estuvo la actuación del ministro del Interior en presencia de una ilicitud. Así me absolvió de mí el procurador. ¿Qué sucedió? Después de que me absuelve, como en el caso de Gidis Medina, que fue contundente, como lo acabo de leer, vino la Corte Suprema de Justicia y le abrió una investigación al procurador porque la Corte Suprema de Justicia tenía que aceptar lo que pensaba la Corte Suprema, y le abrió una investigación penal y disciplinaria al procurador. Entonces el procurador se sintió acorralado, y esa es la verdad, porque lo iban entonces a sancionar por haberme absuelto a mí y a Diego Palacios y a Alberto Velázquez.
Venga, yo le quiero preguntar por algo que me parece que es relevante, y es sobre lo que esto implica a futuro. Esto le quita a usted una inhabilidad. Usted mañana paga su condena por la Gidis política, por esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, y la pregunta es, ¿usted volvería a hacer política?
Ni muerto. Pero es que estaba tratando de explicar algo, pero no, creo que me he alargado un poco. Concluyo, el procurador me absolvió, y además destacando mi actuación como ministro, le abre una investigación penal a él, la Corte Suprema, en una presión que a mí me parece absolutamente indebida. Los medios salieron a decir que eso no le permitía a él obrar con independencia, y entonces el procurador sigue una investigación por el caso de Teodolindo. que ni siquiera había hablado conmigo, y entonces me destituye en el caso de Teo Dolindo, ¿no?, de Yidis, diciendo que Yidis fue el que le dijo, pero resulta que él me acababa de absorber por los Yidis, y contradiciendo su fallo para evitar que a él lo sancionaran y lo destituyera a la Corte Suprema. Entonces me sanciona a mí por lo de Teo Dolindo y me destituye a 12 años. Digo, pero esto es una contradicción evidente, y ya había prescrito. Entonces, en una ilegalidad por la Yidis política, estaba totalmente politizado en la Corte y la Procuraduría. Entonces viene y me sanciona por el electoralismo, y entonces yo le digo, pero es que por lo menos eso ya prescribió. Si usted me acaba de absolver, ¿qué es esa locura? Pues no, mi querido amigo. Entonces yo por eso tuve que perdonar al procurador, porque se dejó presionar indebidamente. Él es un buen hombre que no merece que yo le esté criticando y dando palo, pero me arruinó mi vida. Entonces tuve que renunciar a la embajada, venirme a afrontar el tema, y tumbé también lo que me había montado la fiscalía. Y después viene el genio de Montealegre y monta semejante atrocidad, porque había que perseguir a los ministros uribistas, y entonces viene ahora lo judicial. Pero yo sí quiero dejar claro que no solamente por la situación, por hechos de ilegalidad, sino en el fondo me había absuelto el procurador y me condenó en una cosa absurda. Eso ya se cayó. Ahora estoy en lo penal. En lo penal no ha habido doble instancia.
No, sí, y sobre eso quería mirar. Mire, es que también quedó en firme la condena contra Andrés Felipe Arias, el exministro de Agricultura. Fue sentenciado a 17 años de prisión por su responsabilidad en el escándalo de Agroingreso Seguro. Él, de alguna forma, también a través de su defensa, trató de apelar a esa segunda instancia. Le dijeron, en su caso, no hay retroactividad, no aplica, y ahí es donde quiero ir. En el caso suyo, tampoco.
El tema de la retroactividad ni siquiera le interesa a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene una posición radical y dice lo siguiente: yo soy la última y única instancia. Usted no tiene derecho a una segunda oportunidad, no tiene derecho a una posible doble instancia, repito. De tal manera que se queda condenado. Hombre, pero la Corte Constitucional en un fallo dijo que teníamos ese derecho. Yo no, eso de todos modos sería para el pasado, pero insisto, dice la Corte, no tienen derecho a una segunda instancia, por amor a Dios. Fíjese usted lo que me acaba de pasar en la Procuraduría. Me dieron una segunda instancia porque el procurador, en su terquedad, en todas las cosas, evitando que a él lo sancionaran, me destituyó a mí. No, segunda instancia en el Consejo de Estado, voy, a pesar de este caso tan politizado, y gano porque lo hicieron a la brava, inclusive de manera ilegal, estando prescrito. Se cae eso. ¿Por qué a la Corte Suprema le preocupa que uno tenga una doble instancia, que uno pueda tener unos jueces imparciales? Entonces, la niegan. Eso no está bien. Sí. Y yo, con todo respeto a los amigos de la Corte, se están equivocando a fondo. Entonces estoy en los niveles internacionales pidiendo la doble instancia, que es simplemente que haya unos jueces, como profesor en el Consejo de Estado, imparciales, que decían no la guía política, sino el comportamiento transparente del ministro Sabas Pretel.
Don Sabas, quiero preguntarle por un argumento que usan quienes pretenden, digamos, justificar o defender a Sabas Pretel de la Vega, que dicen, mire, pero es que en todos los gobiernos de toda nuestra historia ha habido ministros que van y ofrecen puestos o cosas al Congreso para que se vote una ley de una manera o de otra. ¿Ese argumento a usted le ayuda? ¿Usted cree que hay un doble rasero en la forma como miden su actuación y como han medido lo que hacen, por ejemplo, hoy con el tema de la mermelada?
Eso es obvio y triste. Yo venía del sector privado dando una pelea contra la politización de la justicia y contra el exceso de trámites y toda esta cosa. Yo jamás ofrecí nada a nadie para que votara. Lo que más triste es que Gilles, entonces, fue a mi juicio y le pregunté ante los magistrados, señora Gilles, ¿yo le ofrecí a usted? No. Pues Álvaro Uribe, usted solo siguió órdenes. Entonces le digo yo a la Corte, yo que hago un proceso por haber ofrecido, si ella no me culpa a mí. Y aquí lo acaba de reconocer 10 veces. el presidente de la Corte le preguntó como cuatro veces, pero usted no asesinó, decir que él solo cumplió órdenes, dígame cuándo. Era una presión que uno decía, pero por amor a Dios, ¿qué es esto? Eso se llama el carrusel de testigos. Pero bueno, me condenaron, yo respeto a la Corte, me duele el comportamiento político, sí es verdad que mucha gente ofrece, pero yo no lo hice. Yo no lo hice, entre otras cosas, porque a mí no me pidió nada. Uh-huh. Yo simplemente me limité a estar allí pendiente y fueron... Por ejemplo, la última votación en la Cámara, Hassan, llámese, sorpréndase, le llamó la atención. El 100% de los miembros de la Cámara de Representantes en la sesión plenaria votaron a favor de la reelección, sí, porque fue una cosa transparente. Uh-huh. Entonces, ¿cómo así que un voto decidía nada? Bueno, las votaciones eran 80% a favor, 70% a favor, y en la plenaria 100% a favor, 100 y pico de parlamentarios. Entonces, ¿cómo así que el voto allí decidió? ¿Qué decidió el voto allí? En un momento determinado preguntaron que si eso era inconstitucional. Entonces, en una comisión quedó 18-16. Uh-huh. Si ellos hubieran votado en contra, también
finalmente
hubiera pasado el proceso.
Finalmente, rápidamente, usted decía que está acudiendo a tribunales internacionales. ¿A qué tribunales?
Yo estoy en instancias internacionales pidiendo una cosa elemental. Que la Corte, ¿por qué se preocupa que yo tenga doble instancia? ¿Qué le atormenta a la Corte?
¿Ante qué tribunal?
Independientes que decían si yo soy o no culpable. Es lo único que yo le pido a la Corte.
¿Pero ante qué tribunal?
Así como lo tuve en el caso Gidis, que vino el Consejo de Estado, y de manera independiente digo, aquí ha habido toda clase de ilegalidades, se cae. Y lo único que quedó en firme es una absolución contundente del procurador en el caso de Gidis. Uh-huh. Y en el caso de Teolindo, ¿sabe qué dijo la Fiscalía? A Sabas Pretel no le pudimos comprobar tu derecho al ofrecimiento, pero como era un ministro y era un ministro destacado, es culpable de colaboración en el delito y por lo tanto es un cohecho homogéneo y por lo tanto le metemos 80 meses porque hicieron un arreglo para reelegir a un político que no merecía continuar.
Sí.
Una cosa que uno se sorprende, ahora yo tengo presencia de Dios, perdoné al procurador, espero algún día perdonar a los de la sala penal que se excedieron en una cosa vergonzosa. La Fiscalía de Montalegre fue la campeona mundial de las barbaridades porque tenía que demostrar que había que culpar,
sí,
al gobierno Uribe por la reelección indebida, y resulta que el hombre salió con un 80% de opinión favorable y no requirió segunda vuelta ni nada.
No, y por eso,
no es conveniente en Colombia la reelección, sí, no es conveniente. Yo me he dado cuenta que no es conveniente porque viene lo que ustedes mencionan, presidente, la mermelada y no sé cuántas más atrocidades. No quiero acusar al presidente Santos de eso ni a nadie, pero sí es mejor que mientras estemos en esta situación de una Colombia con justicia tan politizada y esas barbaridades, no puede haber reelección.
6:58 de la mañana. Pues gracias por atendernos esta invitación a la FM, exministro del Interior Sabas Pretel.
Hassan, usted muchas gracias y lo felicito porque usted es un periodista, se lo digo con toda la modestia, fuera de serie.
Gracias, exministro. 6:58 de la mañana. Juan Pablo, no sé qué sensación le queda a usted, pero acá hay un hecho y usted lo ha enfocado muy bien. Una cosa es la decisión que ha tomado el Consejo de Estado, pero aquí la decisión sobre todo está amparada en que la sanción disciplinaria fue extemporánea.
Sí, es un vicio de forma. O sea, el Consejo de Estado no está absolviendo al señor Sabas Pretel. El Consejo de Estado lo que está diciendo es, mire, el señor habría ofrecido a Gidis Medina o a Teodolindo en el año 2004, ¿verdad? En el año 2004, el 3 de junio del 2004, habrían ofrecido estas dádivas, ¿verdad? La justicia o la procuraduría o fiscalía o cualquier ente tenía 5 años, o sea, hasta el 2009, hasta el 3 de junio de 2009. Pero la sanción de la procuraduría llegó el 24 de agosto de 2010, es decir, un año después. Entonces, es ahí donde el Consejo de Estado entra a decir, mire, aquí hubo un error de forma porque ya esto había prescrito. El gasto prescribió, entonces no había forma de que sancionaran o inhabilitaran a Sabas Pretel de la Vega. Insisto, el Consejo de Estado tumba esta inhabilidad es por un vicio de forma, no por un vicio de fondo. Es decir, para el Consejo de Estado, obviamente no lo ponen de forma
explícita. Lo que llaman derecho procesal.
Exacto, no está diciendo es que él es inocente, es que él no ofreció dádivas. No, hubo un error de forma y por eso estamos tumbando esa inhabilidad. Me quedo con la frase con la que cerramos esta entrevista, Hassan. Me he dado cuenta que la reelección no es conveniente. Hágame el favor. Apenas hoy en día se da cuenta que la reelección presidencial no es conveniente el señor Sabas Petén.
Vea usted este tema, Yamid, desde una perspectiva sobre la doble instancia. Porque si bien es cierto que ahora sí se permite, pues genera, por supuesto, para quienes fueron condenados sin ese privilegio, en único fallo de una primera instancia por parte de la Corte Suprema de Justicia, que estén ellos diciendo, pues nos vamos a tribunales internacionales. Y le agrego, el tema de Andrés Felipe Arias, que también trató por medio de sus abogados de ir, de apelar, de buscar esa segunda instancia, pues la noticia fue que le habían dicho que no, pero eso se sabe desde el 5 de junio pasado. Lo sabe la defensa de Andrés Felipe Arias y lo puso en conocimiento también de las Cortes Internacionales de que no se le estaba permitiendo tener esa segunda instancia. Aquí el debate es muy claro, ¿deberían de tener derecho a la segunda instancia como ahora sí lo permiten?
Hassan, mire, sobre esto es muy difícil hablar, entre otras cosas, porque sabe una cosa, ha pasado tanto tiempo. Es que recuerde usted que la votación para la reelección en el Congreso de la República fue en el 2005. Han pasado 11 años desde cuando eso se decidió. Y en Colombia, con esta cosa tan vertiginosa de la sucesión de hechos a un ritmo que uno de verdad no logra comprender, pues estos temas pareciera que se empiezan a olvidar. El señor Sabas Petelt, de quien yo le digo, yo tuve un trato, digamos, como fuente, cuando hacía periodismo económico, muy cercano con el señor dirigente gremial, pues obviamente uno lamenta que esté en unas circunstancias como estas, pero es que la justicia que él considera politizada, ya dijo que era culpable. Y tanto la justicia penal como la justicia disciplinaria lo sancionó. Entonces, ¿uno cómo hace para decir que es inocente si ya la justicia lo sancionó? Pero además no nos corresponde a nosotros, no somos jueces. Pero que necesita una doble instancia, sí la necesita. Es decir, casi todas las organizaciones, incluyendo las más radicales o las que son más cercanas a la izquierda, consideran que efectivamente en Colombia para ciertos funcionarios de alto nivel hace falta una doble instancia.
Lo pongo en esta medida, Juan Pablo, Denis, Sarria, usted, Ricardo, yo, no solo tenemos derecho a una segunda instancia, sino a casación en la Corte Suprema de Justicia. Sí. Tenemos derecho a acudir incluso, como lo han hecho otros, a medidas cautelares en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, aquí sí hay un tema y un debate que es interesante, sí. Y es, ¿por qué para unos en casos judiciales sí pueden ir y apelar, llegar hasta la Corte Suprema, pero cuando se trata de un juicio a un alto funcionario, es un solo juicio, es una sola voz? Y ese me parece a mí que es un debate que hay que darlo, porque muchas veces nos hemos dado cuenta que esos primeros juicios, a veces los fallos no son acordes, y no estoy en este caso hablando de uno en particular, estoy hablando en general. Entonces, si los ciudadanos del común tenemos derecho a una segunda instancia, incluso a casación en la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué otros?
Pero hay otro debate, Hassan, que me parece relevante en este caso y en todos los casos. Es decir, para don Sabas Petelt, para don Andrés Felipe Arias y para don Pedrito de los Palotes, que es un ciudadano que no ha tenido poder. Y es, ¿sabe cuál? El de la celeridad en la justicia. ¿Cómo es posible que una persona en Colombia tenga que esperar? Pues mire, le estoy hablando de un delito que supuestamente se cometió hace 11 años. Y esta es la hora en la que no sabemos realmente qué pasó, porque los fallos se contradicen. Porque en unas instancias ciertas personas, como Piedad de Córdoba, en unas instancias las absuelven y en otras las condenan. El debate sobre la celeridad de la justicia es necesario, porque si no, entonces a la gente se le destruye la vida, nunca la justicia le determina determina realmente en qué quedó su caso, y mientras tanto, pues para el resto de la humanidad y para el resto del país es un paria, es una persona que queda con una mancha sin que la justicia realmente le haya definido qué pasó en su proceso.
Y una cosa es la celeridad de la justicia, a mí también otro punto importante es los privilegios, porque pues Sabas Pretel no está en la picota ni en Bellavista, está en el Club Naval de Cartagena. Su condena la está pagando el Club Naval de Cartagena, y frente a lo que decía Hassan sobre la segunda instancia, pues la Corte Constitucional yo creo que ya corrigió ese error, solo que dijo, mire, esto aplica solo para condenados antes del 26 de abril del año 2016.
Los demás se fregaron,
pero ya corrigieron el error, al menos un debate que por muchos años aquí estuvo, nadie se atrevió a corregirlo, la Corte Constitucional lo corrige, pero dices, a partir del 26 de abril, a los condenados después del 26 de abril.
Pero sí valdría la pena, Juan Pablo, sentarse no en la posición de los que ahora tienen la segunda instancia, sino los que apelaron desde hace mucho tiempo a la segunda instancia y no tuvieron derecho. Y ahora que sale la decisión de la Corte Constitucional diciendo sí hay necesidad, estas personas tienen derecho a una segunda instancia, pero dice no, ustedes se fregaron, es para los que vengan de ahora en adelante. A mí sí me parece que en estos casos debería de mirarse si la retroactividad aplica, y no, vuelvo y digo, no en un caso particular, en todos los casos generales, porque usted, Juan Pablo, Yamid, yo, todos tenemos derecho a una segunda instancia e incluso a ir a la Corte Suprema de Justicia en un proceso de casación.
La diferencia es que usted tiene un poquitico más de proceso,